Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
buenas tardes
y felicidades.
Luis.
Hola, Fernando,
gracias.
¿Qué tal? Felicidades, Pilar. Muy buenos los bollitos, por cierto, ¿eh? Se agradece mucho en un día como este.
Me alegro que te hayan gustado.
Felicidades a todas las Pilares, por cierto. Felicidades a todos los españoles. Y en un día como este, ningún protagonista mejor que la selección. Tercer partido de Luis Enrique, tercera victoria de España. Anoche, en el amistoso en Cardiff, Gales 1, España 4.
¡Ahí va Carvajal, la vuelve a poner! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la Dama de Elche! ¡De Saúl Asensio! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué espectáculo!
¡Y gol! ¡Levanta la cabeza! ¡Arma el cañón! ¡Y pega un chutazo espectacular! ¡Buena apertura! ¡Vuelve a pisar área Asensio! ¡Chuta Asensio! ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo!
¡Qué gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol!
¡Qué bárbaro! ¡Cómo le pega el balón!
Esto también ocurrió algún día en algún partido de la selección. En todo caso, la valoración del míster de Luis Enrique.
Ha sido un partido intenso. Me ha encantado mi equipo. Su actitud durante los 90 minutos, hemos ido a por el partido desde el inicio, a intentar generar el mayor número posible de situaciones, a provocar una presión alta al rival y impedirle salir jugando, impedirle que generara situaciones de ataque, y nos ha salido muy bien.
Testigo ayer en Cádiz, Miguel Ángel Díaz, recién aterrizado en España, otra victoria de la nueva selección para seguir creciendo.
12 goles en 3 partidos lleva la selección española con Luis Enrique. España fue muy superior a Gales en un partido plácido y en solo media hora dejó todo sentenciado con un doblete de Alcácer y un cabezazo de Ramos. Otro testarazo de Bartra completó la goleada. Kepa, Albiol, Bartra, Suso, Morata, Alcácer y Coque jugaron sus primeros minutos con el nuevo seleccionador y además acabó debutando Johnny. Los jugadores terminaron satisfechos, como atestiguan Bartra, Johnny y Suso.
Con el nivel que hay de jugadores, pues esa ambición, tanto con balón como sin balón, ser un equipo compacto y decisivo en, tanto arriba como luego también pues, teniendo y siendo controladores del partido.
Desde que hubo pues cambio de generación, cambio de míster, yo creo que de momento están trabajando bien las cosas, están metidos desde el principio, es muy directo el míster, pide pocas cosas, pero lo que pide lo pide claro, entonces yo creo que eso es lo importante.
El entrenador da confianza a todos, ¿no? Yo creo que hace bien las cosas, que trabaja bien. Y bueno, yo creo que aquí están los mejores, ¿no? Yo creo que todo el que entra o sale pues dan...
Lo ha mencionado Miguel Ángel Díaz, la selección recupera al mejor Paco Alcácer. Alcácer, el gran protagonista con su doblete.
La verdad es que muy contento por poder ayudar al equipo con lo que demandan los delanteros, ¿no? Que son goles. Ya siempre digo que los goles al final son de todo el equipo, ¿no? Al final es un poco de todo, ¿no? De rachas, de confianza, de tener minutos y sobre todo de trabajar diariamente cuando no juegas para poder estar bien cuando juegas.
Carlos Sáez, el mejor Alcácer, está de vuelta.
Moni es uno de los delanteros más en forma del continente europeo, que ha firmado una semana increíble. A los 2 goles que marcó ayer hay que sumar el hat-trick que hizo esta semana en tan solo media hora contra el Augsburgo. El delantero del Dortmund suma, atención, 9 goles en apenas 5 partidos y tiene un promedio que asusta. Un gol cada 24 minutos. Ayer se ganó un sitio en la selección y Luis Enrique, por supuesto, tan contento.
Paco Alcácer ha estado soberbio porque está en esa racha en la que suelen estar los goleadores algunas veces y me encanta. Tener competencia significa que tenemos 5 jugadores de baja en esta primera convocatoria, en esta segunda con respecto a la primera, y esto para mí es a la vez de difícil, es súper atractivo por el hecho de que tengo para escoger muy buenos jugadores en muy buen estado y con mucha hambre.
La selección es una balsa de aceite. La única polémica de los últimos días ha sido la de Íñigo Martínez, que ayer parece que quedó cerrada, Javi Jurado.
Sí, después de ese mosqueo de los últimos días por su ausencia con España y su inclusión en la selección vasca, con la intención de apaciguar los ánimos, primero el jugador publicaba un tuit acompañado de una foto en la que sale con la camiseta de España. Dice que nadie dude que desde siempre mi compromiso con la selección es total. Todo ha sido un malentendido con los servicios médicos, nada más. Y su versión la apoyaba anoche en el partidazo de COPE el médico de la selección, Óscar Celada.
Nosotros partíamos siempre de la base de que el jugador iba a estar de baja bastantes días, ¿no? Entonces, bueno, creo que el jugador ha demostrado su implicación con un tuit que ha mandado y, por supuesto, nuestro seleccionador, la información que maneja para tomar decisiones el día de la lista es la información que nosotros le transmitimos. Entonces, bueno, quizá ese desajuste a nivel médico puede haber provocado esta pequeña crisis.
Esa es la explicación del médico y este es el carpetazo final de Luis Enrique.
No hablo con él porque estaba en el partido, pero este es un país
espectacular. En cuanto a polémicas, estamos a nivel mundial. No hay ningún problema con Íñigo Martínez, ha sido simplemente quizás un desajuste entre servicios médicos. No hay ningún problema, es un jugador que va a volver a la selección, si sigue rindiendo a su nivel, como así ha sido. Un chico encantador y dejémonos ya de polemizar porque llega un momento que se aburre uno de todo.
Todo esto ayer, después del amistoso contra Gales. El lunes tenemos el partido oficial de Liga de Naciones ante Inglaterra. Y Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es el plan de la selección hasta ese momento?
El equipo ha aterrizado a las 3:20 con algo de retraso en Madrid. Se está trasladando ahora mismo por carretera hasta la ciudad de fútbol de Las Rozas. Programado un nuevo entrenamiento de recuperación cerrado a las 7. Mañana habrán sesión, el domingo por la mañana vuelo a Sevilla, donde el lunes jugamos a las 9:45 ante Inglaterra. Si España gana con 9 puntos, prácticamente empezaremos a vislumbrar ya la fase final de la Liga de Naciones en el mes de junio.
El partido se lo perdió ayer por precaución Gareth Bale. Ayer contó aquí Arantxa Rodríguez hasta ahora que tampoco jugará en principio el partido del próximo martes contra Irlanda, y anoche el seleccionador galés Ryan Giggs prácticamente lo confirmó.
Gareth Bale.
¿Gareth Bale jugará el próximo partido o no?
No.
Él está luchando para estar en el partido. No es nada serio. Un poco de fatiga, fatiga muscular. Así que en los próximos dos días tomaremos una decisión, pero es muy dudoso.
Esto del Gales-España, la jornada internacional, nos ha dejado bastantes cosas más interesantes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La música que nos lleva a la Liga de Naciones. Jugamos nosotros el próximo lunes contra Inglaterra. Inglaterra juega hoy precisamente contra Croacia, y en Croacia, Lolo Martínez.
Simuni, 3 meses después de enfrentarse en la semifinal del Mundial, Croacia e Inglaterra vuelven a verse las caras y lo harán con un solo objetivo: conseguir sus primeros puntos en el grupo 4 de la UEFA Nations League, grupo en el que está España. El partido se disputará a las 9:45 y se hará a puerta cerrada, ya que la selección balcánica tiene que cumplir una sanción que arrastra desde 2015.
También en la primera división de esta Liga de Naciones, ayer victoria de Portugal en Polonia sin Cristiano Ronaldo.
Silva, pierna izquierda, Bernardo Silva, levó, pierna canhota, gol de Portugal.
Protagonista Bernardo Silva en la victoria de Portugal. Esa victoria fue lo más destacado de ayer en esta Liga de Naciones, Dani Asenjo.
2-3 se impuso el conjunto luso a Polonia, pleno de triunfos, que deja a los portugueses a un paso de terminar campeones de su grupo. Destacar también el empate a 0 entre Rusia y Suecia y la victoria de Montenegro contra Serbia. Hoy viernes otros 7 partidos, el más llamativo, el Bélgica-Suiza a partir de las 9:45.
Partidos de Liga de Naciones, también amistosos aparte del Gales-España. Por ejemplo, ayer Mbappé salvó el honor de Francia ante Islandia.
Les champions du monde, mais il n'est pas encore marqué ce penalty.
Doblete de Mbappé para Francia, salió media hora, provocó un gol, empató de penalti, no piensa Mbappé en balones de oro, al menos eso dice.
Ya lo he dicho, no pienso en el balón de oro. Si piensas mucho en una cosa, al final te vuelves individualista, y yo pienso siempre en el colectivo, porque son mis compañeros en mi equipo y en la selección los que me ayudan a conseguir estas cosas. Daré todo hasta el final de la votación y después ya veremos lo que pasa.
Por cierto, que en ese partido entre Francia e Islandia se retiró en la primera parte de Varane. La pregunta, Melchor Ruiz, es si estaba previsto o ha pasado algo con lo que no se contaba.
Bueno, pues en principio Rafael Varane no tiene nada, o al menos nada importante, y el cambio de Champ responde a dosificar esfuerzos, sobre todo teniendo en cuenta el partido del próximo martes, donde Francia se va a medir a Alemania. Podríamos decir que Deschamps hizo con Varane lo que Luis Enrique con Sergio Ramos, que le dio 46 minutos. Por otra parte, tras cuatro días de trabajo sin los 14 internacionales, hoy los 8 jugadores de la primera plantilla que están sanos disfrutan del primero de los 3 días libres que ha concedido Julen Lopetegui, aunque los lesionados sí siguen acudiendo a Valdebebas para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.
Ha jugado Francia, ha jugado también Colombia con golazo de James Rodríguez ante Estados Unidos.
Arias, James, se da la vuelta, James mete este tiro, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Colombia! ¡Gol de genio! ¡Gol de mago!
Dani Asenjo, amistosos de selecciones importantes entre ayer y hoy.
Remontada de la selección cafetera que perdía 2-1 y terminó ganando 2-4 a Estados Unidos y que dejó el gol de la jornada, obra de James, con un exquisito golpeo que se coló por la escuadra. Destaca también la goleada 4-0 de Argentina sobre Irak y el 3-2 de México contra Costa Rica. Este mediodía ha jugado Uruguay, que ha perdido 2-1 ante Corea del Sur. A partir de las 8, la Brasil de Neymar juega contra Arabia Saudí.
No solo de selecciones absolutas vive el fútbol, el deporte, el hombre en general. Ayer jugó y ganó también la Sub-21 española, Juan Bobadilla.
El conjunto entrenado por Luis de la Fuente se llevó un partido complicado en Albania con un solitario gol de Rafa Mir en el minuto 84. El delantero de Las Palmas ha anotado en sus últimos 3 partidos con la selección. Recordar que el equipo ya está clasificado para el europeo, todavía con un partido por disputar el martes frente a Islandia.
Más noticias del fútbol. Eden Hazard, protagonista de los últimos días, juega hoy con Bélgica. Ayer dijo que necesita jugar en España para ganar el Balón de Oro, pero tampoco se corta a la hora de decir que es el mejor del mundo.
Con el nivel al que estás jugando en estos últimos 3 meses, ¿eres ahora el mejor del mundo?
Again.
¿Otra vez?
Yes.
Sí. Ya lo dije anteriormente, así que ahora te lo vuelvo a decir.
Hazard se siente importante y otro que también se siente importante y que se enfada porque no juega en el FC Barcelona es Arturo Vidal. Ayer el club, lo recordamos con Pep Segura, le dio un tirón de orejas. La pregunta es si ha hablado Arturo Vidal. Juan Arias.
Sí, no suma los minutos que quisiera y así lo ha dejado claro en las redes sociales. A pesar de ello, y quizá un poco más tranquilo por el toque de atención que comentas, cree que acabará disfrutando en su primer año como azulgrana declaraciones en la cadena RPP de Perú.
¿Estás cómodo en el Barcelona?
Estoy feliz. Y sé que viene un momento lindo donde voy a disfrutar y voy a hacer lo que sé hacer, que jugar de la mejor forma y al final de la temporada levantar títulos.
Por cierto, alguien que preocupa ahora mismo, un jugador que preocupa en el Barça, es Umtiti y su lesión. La pregunta, evidentemente, es ¿cómo está Umtiti de esa lesión, Carlos Badeljou?
Pues entre algodones. Preocupa, como tú decías, la evolución de esta lesión del central francés, que en caso de complicarse incluso podría tenerle fuera de los terrenos de juego 4 meses. Umtiti tiene problemas, recordemos, en el cartílago de la rodilla izquierda, que ya le impidieron jugar contra el Athletic de Bilbao, Tottenham y también Valencia. Ahora, desde entonces, se está siguiendo un tratamiento conservador, pero no ha surgido efecto y empieza a contemplarse la posibilidad de que tenga que pasar por el quirófano. Lo que es prácticamente seguro es que no estará ni contra Sevilla, evidentemente, ni tampoco en el Clásico. En realidad, se prevé que a finales de este mes se tome una decisión sobre qué hacer.
Una noticia llamativa también del FC Barcelona, Elena Condis. Anoche contaste en el partidazo con Juanma Castaño algo que ocurrió justo antes de que Griezmann le diera calabazas al FC Barcelona.
La cadena COPE os puede contar que el propio Griezmann llamó a Bartomeu unas semanas antes de que se emitiera su documental para pedirle que no se rajara, que el Barça no se echara atrás a última hora en su fichaje. Fuentes muy cercanas al presidente nos revelan que una vez salió a la luz el documental con su decisión de que se quedaba en el Atlético, una persona del entorno de Griezmann llamó a Bartomeu para disculparse con el club azulgrana, que ya daba por hecho el fichaje del delantero francés.
Así es Griezmann, que al final se quedó en el Atlético de Madrid. ¿Y cuál es el parte del día en el equipo de Simeone, José Nieto?
Jornada lluviosa en el Cerro del Espino, en la que solo 2 jugadores de campo de la primera plantilla se han ejercitado, Kalinic y Gelson. También lo hizo Adán junto a los porteros del filial San Román y Dos Santos. La noticia es que Juanfran se realizó un entrenamiento específico en el gimnasio, como Black, que ya lo venía haciendo durante el resto de la semana. Y además de los lesionados Costa, Savic, Vitolo y Jiménez, el uruguayo ha hablado para los medios del club, ha confesado que no se vieron tan mal al inicio de la temporada y entre líneas pide que no se dude de este equipo.
Yo siempre lo valoré como que estábamos bien. Por ahí la gente decía que no estábamos bien. Se comentaba que no era un buen inicio de temporada del Atlético. Y la verdad es que los resultados no habían acompañado, capaz, sobre todo al principio. Pero después, bueno, yo tanto yo como el equipo se le veía que estaba bien y que iba a sacar adelante esa especie de resultados negativos. Yo creo que estamos en una situación muy buena.
No hay jornada de liga este fin de semana en primera división, sí la hay en segunda. Arranca la jornada 9 en el día de hoy. A las 4 de la tarde juega el líder Málaga, que recibe al Albacete, Javier Bautista.
El Málaga, que es sólido líder de segunda, pone hoy su liderato en juego. Lo hace a las 4 ante el Albacete de Luis Ramis, un equipo que, por cierto, es revelación de la categoría, junto con el Alcorcón. Problemón para el Málaga, que pierde por el virus FIFA a dos de sus mejores jugadores, el portero marroquí Munir y el mediocentro en Ndiaye, que están con sus respectivas selecciones. Buen partido el que se presenta en nada a las 4 en la Rosaleda.
Hoy también a las 6 de la tarde, Extremadura-Cádiz. Noticias de ese partido, Rubén López.
Partido vital para Extremadura y Cádiz, que necesitan ganar como sea. El cuadro local, el equipo de Almendralejo, todavía no sabe lo que es ganar en su estadio, en el Francisco de la Era. Llega como colista en la clasificación, enfrente a un Cádiz que suma 7 jornadas sin conocer el triunfo y que de perder hoy caería en descenso y pondría en duda el futuro de su entrenador, Álvaro Cervera. Partido de ambiente, se va a rozar el lleno con la presencia de 500 seguidores del Cádiz en las gradas del Francisco de la Era.
Y a las 9 de la noche en Riazor, Deportivo Elche, Pepe Torrente.
Un partido marcado por las bajas de los dos goleadores, porque el blanquiazul Quique González está sancionado, mientras que Soricaba está con su selección. El Depor no quiere perder la estela del Málaga, mientras que el Elche busca salir de la zona abajo. Lo pita Pizarro Gómez.
En un momento contamos más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Arrancó la Euroliga de baloncesto, volvió la competición continental, volvieron las mandarinas de Sergio Llull.
¡Bingo! Ahí está el increíble Llull.
Dani Asenjo, victoria convincente del Real Madrid para arrancar.
Vendaval ofensivo del campeón de Europa, 109-93 ante el Darussafaka turco. Ritmo infernal de los de Pablo Laso, que tuvo su momento álgido en el tercer cuarto, donde el Real Madrid se fue hasta los 38 puntos. Seis jugadores superaron los 12 tantos y todos anotaron al menos una canasta. Juego coral, demostrando la profundidad de banquillo y un afinado arsenal ofensivo. Llull puso las mandarinas, Campazzo la magia y Edi Tavares el poderío bajo el tablero. Es solo la primera jornada, Muni, pero la apisonadora blanca sigue funcionando en Europa.
Apisonadora fue el CSKA para el Barcelona. Vaya estreno del Barça, Juan Arias.
Derrota por 20 puntos en la pista del CSKA, 95-75. El Barça no tuvo opción ante el poderoso juego exterior ruso, con De Colo, Rodríguez, Clyburn y Higgins. Kuric, con 15 puntos, fue el mejor del Barça. Ante Tomic, solo jugó 8 minutos. La próxima jornada, el martes, Gran Canaria-Barça.
Y hoy los otros dos españoles, a las 8 menos cuarto, Zalgiris-Baskonia, Roberto Arrillaga.
En una Euroliga muy especial para Baskonia, dado que va a terminar en victoria con la celebración de la Final Four. Comienza, como bien dices, hoy en Kaunas contra el equipo de Sarunas y Sikevicius, que ya estuvo en las finales del año pasado, sin Penava ni Seder Keskis para los de Pedro Martínez, ambos lesionados. A las 7 de la tarde, Zalgiris-Baskonia.
A las 7 de la tarde, vale, perfecto. Y a las 8 menos cuarto, si no me traiciono las horas, Fenerbahce, Herbalife, Gran Canaria, Juan Fran Cruz.
El Ulker Sport Arena será el pabellón donde debute el Gran Canaria en la Euroliga ante el Fenerbahce, con novedades, entre ellas el debut de Salvo Maldonado en esta competición y Albert Oliver, que a sus 40 años también jugará su primer partido en este torneo. Y para que el Gran Canaria va a tener la ausencia de Nelson por lesión, y aunque han viajado tanto Eriksson como Quintili, es probable que no jueguen o disputen muy pocos minutos ante el equipo de Obradovic.
Carlos Miquel este fin de semana compite en las 6 horas de Fuji, el Mundial de Resistencia. El amigo Fernando Alonso, hoy ha habido entrenamientos.
Ha habido entrenamientos libres y ha sido el más rápido una vez más de su equipo. Ha marcado el mejor tiempo, un segundo más rápido que el otro coche, el número 8. Compite el otro coche, el número 7, compite en el 8 Fernando Alonso con Nakajima. Uemi ya ha superado el tiempo de Pechito López y también el tiempo de Jenson Button, tercero. Mañana a las 8 de la mañana sabemos ya cómo queda la calificación. El domingo de 4 a 10, las 6 horas de Fuji.
En tenis, José Nieto, ¿nace con mal pie la nueva Copa Davis de Gerard Piqué?
Tres grandes nombres se han borrado de la nueva competición propuesta por el jugador del Barça. Roger Federer ha comentado que esa competición no está hecha para él, que hay que darle una oportunidad, pero que duda que vaya a jugar. Novak Djokovic dice que prefiere darle prioridad a la Copa del Mundo por equipos porque es de la ATP, y Alexander Zverev ha sido más contundente. No quiero jugar al tenis a finales de noviembre, ha dicho el tenista alemán.
Y Javi Jurado, ha habido sorteo de la Liga de Campeones de Fútbol Sala.
Sorteada la ronda élite, evitamos enfrentamiento entre españoles, pero tenemos al Barça emparejado con el Economac de Serbia, el Ugra ruso y el Rekord polaco. Movistar Inter le tocan el Benfica portugués, el Sibriac ruso y el Novo Brieme de Croacia. Solo se clasifica un equipo por grupo, la ronda se juega en noviembre.
Del tenis faltaba decir que Garbiñe Muguruza se ha metido en semifinales de Hong Kong. Y ojo a este sonido, primer gol como profesional del fútbol de Usain Bolt. Events like that happen so close together. Usain Bolt now brings it down and hits it. Ha sido con los Mariners de la primera división australiana de fútbol. Alucinante lo de Usain Bolt. Lo mismo un roto que un descosido. Vale para todo este chico. Pilar Fernando, esto es lo esencial del deporte. A las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos hoy. A esta hora solemos decir que salimos solamente para la zona centro de Madrid, pero no, ¿eh? Hoy estamos saliendo para muchos puntos de España en esta festividad maravillosa que es el Día de la Hispanidad, 12 de octubre. Una vez más, felicidades, enhorabuena a todas las pilares de España y del resto del mundo, que aquí emitimos para todo el mundo. Bueno, hoy estamos preguntando en la encuesta, Lolo Martínez, precisamente por la selección, ¿no?
Sí, por la España de Luis Enrique, y hemos preguntado si a la gente le convence la España de Luis Enrique. Pues a la mayoría de los votantes sí le convence esta España de Luis Enrique, al 74%, y no le convence de momento, al 26%.
No le convence, o sea, porque dicen que de momento solamente promete, ¿no?
Promete, solo promete. Bueno, bueno. Pero bueno.
Bueno, la gente, nadie quiere lanzar las campanas al vuelo. Estamos acostumbrados ahí a que luego, al final, la cosa se pueda complicar. Y, evidentemente, está bien que salgan las cosas bien ahora, pero cuando tiene que salir bien es más adelante, sobre todo, cuando llegamos a los grandes campeonatos. Pero es un buen comienzo. Bueno, resolvemos rápidamente el reto de esta semana. Pedro Martín, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú dirás.
Pues habían que encontrar un entrenador de segunda división que nació en un pueblo donde hay un museo dedicado a los dinosaurios, que su primer equipo como jugador tenía mucho que ver con el primer gran valido de Felipe III, que ahora dirige un equipo que tiene unas fiestas en su pueblo magníficas, declaradas de interés turístico internacional, y el entrenador es...
Estamos hablando de José Rojo Martín, más conocido por Pacheta.
Pacheta, sí, Pacheta, señor,
muy
sí, facilón, señor.
Muy facilón, muy facilón.
Un clásico, además, del fútbol español, sí, señor. Trotamundos de la Liga y del fútbol modesto.
Como jugador y como entrenador, que el anterior equipo al que está ahora en el Elche, que estuvo en Indonesia, en Tailandia, entrenando.
Sí, señor, ¿verdad? Sí, señor. ¿Quién es el ganador, Lolo?
Pues el afortunado es Héctor Sánchez en Twitter, @SanHéctor.
Bueno, pues felicidades para...
Felicidades, Héctor.
Felicidades por otro reto bonito de Pedro Martín. Un abrazo grande, Pedro. Adiós, Pedro. Adiós, Pedro. Seguimos hablando de deporte. Sigue la programación ahora en toda la cadena COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ante ustedes tienen la enigmática Mona Lisa. Y un poco más allá tienen a Marta y Alfredo, a los que por contratar un seguro de hogar con Santa Lucía les han regalado 2 billetes de avión para escoger entre más de 20 destinos.
Consulta los destinos y las bases de la promoción, válida hasta el 30 de noviembre en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias.
Ahora, cuando vienes a Repsol, Camsa y Petronor, sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar uno de los 600.000 premios de carburante que sorteamos. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.com.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
Ponerse en forma solo es el primer paso. Luego hay que mantenerse. Con tu coche pasa lo mismo. Por eso, repostando óptima de Cepsa entre el 11 y el 14 de octubre, recuperas toda la potencia del motor y consigues 3 euros de descuento para que lo sigas manteniendo en forma en tu próximo repostaje. Infórmate en cepsa.es/carburantes óptima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar mucho, evidentemente, de la selección y de las selecciones, que es el contenido esencial de estos días, con los partidos de la Liga de Naciones, con los partidos amistosos. Hemos quedado luego con el míster del Rayo Vallecano. Está el Rayo ahí pasando un momento malo, así que hemos dicho, vamos a pegarle un toque a Mitchell. Yo creo que a este no hace falta levantarle la moral, pero digo, bueno, por si acaso vamos a llamarle y le damos un poco de ánimo. Ya digo, eso será dentro un poquito. Pero, bueno, esto es como termina, no como comienza, ¿no? Pero qué importantes son los buenos comienzos para ir con paso firme, y eso es lo que está demostrando hasta ahora la selección de Luis Enrique. 3 victorias en 3 partidos, buenas sensaciones, sobre todo ayer la primera parte, porque en la segunda nos parecimos más a la selección esa de la que nos queríamos alejar, la de la poca profundidad y mucho toque. También es cierto que lo propició Gales, que yo creo que en el descanso dijo, mira, vamos a dejarnos de goleadas, tenemos un partido importante a la vuelta de la esquina, no nos compliquemos la vida más, con el 0-3 basta, nos quedamos atrás y podemos pillar alguna a la contra, les pillamos, y al final se quedó en 1-4. Pero las sensaciones son buenas, además ayer con muchos cambios en el equipo de Luis Enrique, todo el mundo rindió a buen nivel, dan buenas sensaciones los menos habituales. En fin, que todo parece una balsa de aceite. Alguna cosa rara habrá por ahí, pero de momento todavía no la conocemos. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel, otra vez.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Está recién aterrizadito en España. Que sepas que ha estado durante toda la mañana, bueno, desde el mediodía, Carlos Sáez vigilando. Como habéis salido con retraso de allí de Cardiff, estaba vigilando por internet vuestro vuelo para ver si llegabas a tiempo para el programa. Que lo sepas, ¿eh?
Sí, bueno, yo he llegado casi a hacer alguna grabación dentro del avión porque nos habían dicho que iba a ser de media hora por lo menos el retraso, pero luego no ha sido para tanto, así que hemos entrado en riguroso directo.
La intrahistoria de los programas de radio. Bueno, que digo que la verdad que todo muy buenas sensaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que todo ha ido bien, ¿no? Ha arrancado bien esta época de Luis Enrique, con 3 victorias en 3 partidos, con 12 goles, con mucha competencia, todo el mundo aprovechando su oportunidad, y bueno, pues con buena pinta, ¿no? Afortunadamente esto también es habitual en la selección española, que en los trayectos entre las fases finales siempre nos vaya bien, con Del Bosque, con Lopetegui, ahora con Luis Enrique, y esperemos en la siguiente fase final pues no truncar esta buena racha y dar la talla en la próxima Eurocopa de 2020.
Uh-huh. Roberto Morales, siempre pendiente de la selección. Hola, Robert. Habría bastantes nombres propios que decir del día de ayer. Yo me quedo con Paco Alcácer, evidentemente. Me quedo con Rodri, que me parece que es un sustituto ahí y el futuro en el mediocentro de la selección. Me quedo con esos buenos minutos de Johnny. Me quedo con bastantes cosas, ¿no? No sé con qué te quedas tú.
Sí, bueno, sobre todo decía Miguel que España siempre suele tener brillo de camino a las grandes fases. Es verdad que ha habido algún amistoso en los que España se ha dejado ir, y yo me quedo con la ambición que estamos viendo en todos los internacionales, como vas a un partido como el de Gales, que oye, hay muchos que les pueden motivar un poquito menos, y yo creo que Luis Enrique ha conseguido meter esa competencia y esa ilusión en todos, en ganas de ganarse un puesto. Ayer, si contamos del equipo titular, posiblemente 7 no vayan a jugar de inicio ante Inglaterra en el partido que podemos sellar el pase a la fase final. Y esos 7 se ganaron el puesto, demostraron que están ahí por algo y que ninguno se gana la plaza en la convocatoria de Luis Enrique por el nombre, ¿no? Entonces, como dices tú, hay jugadores que creo que estuvieron a muy buen nivel. Creo que la mayor noticia que nos deja el crecimiento de Rodri es pensar que Busquets en algún día que esté constipado tiene un sustituto. Está creciendo muchísimo este futbolista. La racha de Alcácer, el paso que ha dado irse de Barcelona, vemos que ha sido para bien en el Dortmund y que la selección lo ha extendido, tocado por una varita mágica. Suso demuestra que extiende un estilo, un zurdo de calidad cuando no está Isco, cuando no está jugadores como Thiago, que te aseguran extender ese estilo del éxito. Tenemos a Suso, y en defensa vuelve 1290 días después Raúl Albiol, y mira, esa experiencia que da la selección de aquella generación de oro del fútbol español, solo queda Eli Ramos, de los que ganaron todos, y bueno, va probando cosas que van encajando, ¿no? También Johnny, como dices, la verdad es que muy buenas sensaciones de jugar en España.
Me quedo con una frase que dijo Luis Enrique después del partido, como siempre, dirigida a los de siempre, que somos nosotros los periodistas, cuando le preguntaban, oye, con los cambios que has hecho, con los jugadores que has utilizado, más o menos prácticamente nos sale el 11 para el partido de lunes contra Inglaterra. Bueno, esto es de Televisión Española.
Hoy ha repartido minutos. ¿Las ausencias o presencias de hoy pueden darnos pistas de lo que vaya a pasar el lunes?
Sí, pero como sois bastante malos, no vais a acertar. Seguramente no acertaréis más que 4 o 5. Pero ya lo veremos, ya veremos. En principio está claro que hay que tener en cuenta que dentro de 3 días jugamos un partido oficial, pero vamos a ver lo que sucede.
Lo intentaremos, a ver cuánto salen.
A ver cuánto sale.
Miguelito, que eres muy malo. ¿A ti te salen o qué?
Yo esta vez voy a acertar 10 o 11.
Sí.
Y se lo voy a dedicar a Luis Enrique, sí, sí. Esta vez voy a acertar 10-11. Solo tengo una duda arriba, si va a jugar Aspas o si va a jugar Alcácer, que ayer lo hizo muy bien. Pero yo creo que los otros 10...
Ay, que estamos perdiendo. Mira, Miguel Ángel y me oye. Vamos a intentar recuperar esa comunicación y que nos diga lo que piensa. ¿A ti te salen, Robert? ¿Has echado ya tu 11 para el partido contra Inglaterra?
Sí, y seguro que los que estaba diciendo Miguelito coinciden con los que pienso yo, ¿no? Hay descansos ayer clarísimos de jugadores titulares indiscutibles que los reservó para ese partido importante de España, que van a entrar en ese equipo. Y no sé si está Miguelito ya, pero vamos, seguro que le estaba diciendo que era De Gea, Azpilicueta por la baja de Carvajal en el lateral derecho, con Sergio Ramos y Nacho de centrales, Marcos Alonso en la izquierda, luego Busquets, que descansó, con seguro que te diría Thiago y Saúl, y luego arriba Marco Asensio, en punta seguro Rodrigo, y la plaza que queda en la que dudamos todos es la vacante que tiene muchos candidatos, depende cómo quiera jugar Luis Enrique en Inglaterra, ese último puesto va a tener un nombre o va a tener otro. Yo creo que Aspas se ha ganado el cariño de Luis Enrique después de entrar en la primera convocatoria a última hora por la baja, por la paternidad de Diego Costa, y yo creo que es el favorito.
¿Era eso, Miguel? ¿Lo has escuchado, no?
Sí, sí, está claro, sí. Lo que dice Robert con esa única duda, ¿no? Si Aspas o Paco Alcácer. Los otros 10 yo creo que juegan seguro.
Melchor, que quería decir algo. Estás también aquí.
Sí, bueno, incluso yo metería en la terna a esa duda que hay a Ceballos también tener alguna posibilidad, o incluso Suso, que apuntaba cosas diferentes y, como decía Robert, en función de lo que quiera dibujar sobre el terreno de juego Luis Enrique. El debut de Johnny también interesante. Y Luis Enrique, lo que ha conseguido con decir y demostrar que hay una lista muy amplia, es que todos los jugadores que se vean con posibilidades de estar en la selección lo van a dar absolutamente todo, y eso es lo que ganas en competitividad la selección española, ¿no?
Robert, feliz día de la hispanidad, ¿eh?
Igualmente, un placer.
Cuídate mucho, hasta luego. Por cierto, quédate por ahí, que dentro un poquito hablo, bueno, quédate escuchando, digo, ¿eh? Que dentro un poquito hablo con tu amigo Michel, ¿eh?
Atento estaré.
Cuídate, hasta luego. Miguel, que digo que esto ya hasta el lunes, ¿no?
Sí, esta tarde a las 7, entrenamiento de recuperación en la ciudad de fútbol de Las Rozas, entrenamiento cerrado. Mañana por la mañana otro entrenamiento, tarde libre en principio. El domingo se va a viajar por la mañana a Sevilla para entrenarse por la tarde en el Benito Villamarín, y el lunes ese tercer partido, esa tercera jornada contra Inglaterra. Si España gana con 9-9, pues evidentemente estaría ya prácticamente encarrilada esa primera posición, y España tendría que jugar esa fase final de la Liga de Naciones en el mes de junio, probablemente en Portugal, que ayer ganó a Polonia y que tiene pinta de que va a ser la sede de esa Final Four final.
Muy bien. Abrazo, Miguel. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Está también Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenas.
Lo primero, ¿te gustó ayer España?
Sí, pero bueno, era un partido sin historia y un rival que no presentó apenas oposición. Media hora de partido y ya estaba todo hecho. Por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que pacto de no agresión, no nos hagamos más daño y partido acabado. No tiene demasiada historia el partido, ni conviene tampoco sacar demasiados titulares.
Como en el partido de esta tarde-noche, ¿no? Que no se agredan tampoco Croacia e Inglaterra. ¿Un empatito estaría bien o qué?
Bueno, claro, matemáticamente lo que más nos interesa es un empate. Las dos selecciones sumarían un punto con dos partidos jugados. Eso quiere decir que lo máximo a lo que podrían optar serían 7 puntos. Por lo tanto, si ganamos a Inglaterra y empatan hoy, estamos dentro y nos sobra un partido.
¿Y tú quién crees que gana esta noche?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que, en teoría, el favoritismo tiene que ser para Inglaterra. Tienen más energía, más fuerza, parece que están en un mejor momento. La sensación que dio Croacia contra España fue de una selección fundida físicamente, fundida a nivel mental, y que había hecho un gran esfuerzo en el Mundial y que todavía no ha pasado ese volver a renacer, esa fase de recuperación para volver a afrontar otro reto. Cuando descargas mucha energía y toda la intensidad y toda la concentración a nivel mental en un Mundial o en un evento, después necesitas un tiempo para volver a crecer otra vez, y creo que esta Nations League a Croacia la ha pillado un mal paso. Por lo tanto, favoritismo, a pesar de jugar en Croacia, para Inglaterra.
Oye,
que en teoría también es nuestro rival en el grupo, visto el resultado de la España-Croacia, nos interesaría todo lo que fuese empate, pero también todo lo que fuese para Croacia.
Un par de detalles, ¿no? De lo que ha sido, lo que está siendo el resto de la jornada internacional, tanto en amistoso como en partido de Liga de Naciones. Nos quedamos con esa salida de Mbappé fulgurante, con 2 goles, salvando ahí a Francia ante Islandia, y el golazo de James contra Estados Unidos, ¿no?
Sí, el golazo de James es increíble. Qué parábola, qué zurda tiene James, qué nivel. Ese chico con la pelota pegada al pie y con la zurda la pone donde quiere. Cuando estaba en el Madrid ya le mostró a todo el mundo que era mejor asistente que cualquiera, que estaba en el balón parado y en los centros laterales al mismo nivel que Toni Kroos, poniéndola, y eso son palabras mayores, con la zurda. Y el gol del otro día, la parábola, yo creo que le da una belleza al gol increíble y también hace que el portero sea imposible que la pare. Incluso si le hubiese dado por adivinar, yo creo que tampoco hubiese llegado. Y después Mbappé está en su semana fantástica, como la de aquel centro comercial.
Sí, señor. ¿No? Podemos decir el Corte Inglés, Mbappé, que mete mucha publicidad aquí, ¿eh? No pasa nada.
Eso es, pues bueno, con la semana fantástica del Corte Inglés, con Mbappé le entra todo, está increíble, es el nombre propio. Y cuidado, porque recuerdo un año, no sé si ahora irá así o no, pero recuerdo que hubo un Balón de Oro. Puede ser en el 92, el favorito era Stoichkov, el Barça había ganado en Wembley, quiero recordar, y en diciembre, antes de cerrar las votaciones, Marco Van Basten le hizo 4 al Göteborg, uno de chilena, y se llevó el trofeo Marco Van Basten. Cuidado, que como Mbappé siga así, igual sea Balón de Oro, ¿eh?
Balón de Oro te vas a llevar tú, con esos vídeos que te he visto ahí hacer la cuerda el otro día. Qué arte, qué estilo. Un abrazo, Marcos.
Uri, un abrazo.
Hasta luego, cuídate. Por cierto, del Betis, del partido en el Villamarín del próximo lunes, entre España e Inglaterra, 2 mitos del Betis, Gordillo y Joaquín, en este vídeo de la Federación.
Pues yo me acuerdo, Gordo, del día de mi debut contra Portugal en Montjuïc. Qué día más bonito, qué sensación, qué experiencia, qué ilusión, ¿eh?
Es de las cosas más bonitas. A mí, sin embargo, me pasó aquí en el estadio con el España-Malta, que tú recuerdas el 12-1.
Qué partido,
que fue una gesta de las más grandes que tuvimos.
Pues lunes nos vamos a poner la roja.
Bueno, lunes, ahora mismo.
Ahora mismo.
Ahora mismo,
nos vamos a poner la roja. Es una que nos queda malamente.
Qué bien, ¿no?
Te faltan las medias bajadas, pero bueno,
da igual.
Ya es otro día.
Dos genios, Joaquín y Gordillo, y qué partidazo espera el próximo lunes en el Villamarín. Contamos más enseguida.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Bueno, aparte de todo lo que hemos contado, el parte del día en el Real Madrid en estos días tan raros, ¿cuál es, Melchor?
Bueno, pues que están de descanso. Los 8 jugadores que se han quedado en la capital de España, sanos, me refiero, esos tienen 3 días de descanso que ha dado Julen Lopetegui, como prácticamente la mayor parte de los equipos de Primera División. Los que están tocados, pues siguen trabajando para tratar de acortar los plazos de recuperación. Ya hemos dicho que Marcelo va a reaparecer ante Levante, que Isco sigue mejorando día a día y aunque trabaja a nivel individual, ya toca balón y que podría incluso, si sigue esa progresión, tener unos minutos ante el conjunto valenciano, que evidentemente Benzema tendrá que esperar un poquito más y mucho más todavía Dani Carvajal. Ayer 3 partidos con 2 victorias, la de España en Gales y la de la selección sub-21 en Albania, donde Vallejo no jugó ningún minuto. En Gales ya sabemos que no tiene nada que ver la selección con o sin Bale, que recibió el premio, como te decía, con esos 30 goles que lleva. Y para hoy 4 partidos, uno de ellos ya terminado, el del Corea del Sur 2, Uruguay 1, con Valverde participando en ese equipo, el Bélgica-Suiza, el Croacia-Inglaterra y Arabia Saudí-Brasil con Casemiro. Por cierto, que en relación con Casemiro, ha dicho Toni Kroos con la selección alemana que él ha jugado algunas veces en esa posición, pero donde más le gusta jugar es en un aspecto más positivo. Y sobre Varane, que solo jugó 45 minutos y que algunos decían si había tenido algún problema o no, ya hemos dicho que en principio no tiene nada importante. Es precaución, es dosificar esfuerzos y hay que tener en cuenta que el próximo martes, además, va a haber un atractivo Francia-Alemania.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
¿Y el parte del día en el Atlético de Madrid, Nieto?
Pues si los del Madrid han descansado, los del Atleti sí que han entrenado. Un día de perros en el Cerro del Espino. Solo 2 jugadores de campo de la primera plantilla se han entrenado, Kalinic y Helson. También lo ha hecho Adán junto a porteros del filial, conjunto a San Román y Dos Santos. Los otros jugadores que también de la primera plantilla se han quedado durante este parón de selecciones, Juanfran y Oblak, que son los sanos, se han entrenado en el gimnasio con trabajo específico, y los lesionados Costa, Jiménez, Savic y Vitolo continúan recuperándose. Bueno, y como ha sido habitual durante la semana, jugadores del filial se han entrenado con los pocos efectivos del primer equipo, Montero, Joaquín y los que ya han debutado esta temporada, Carlos Isaac y Borja Garcés, han completado el entrenamiento ya pensando en el partido contra el Villarreal, en busca de darle continuidad a esa racha positiva de 7 partidos sin conocer de la derrota que lleva el equipo rojiblanco. De esa racha, de hecho, ha hablado Jiménez para los medios del club. El central ha confesado que no se vieron tan mal al principio de temporada y, entre líneas, ha pedido que no se dude de este equipo. Dice que algunos decían que no estaba tan bien, pero que él veía que el equipo estaba y que ahora están en una situación muy buena y que tienen que aprovecharla.
Bueno, pues nada, ahora de momento un fin de semana de descanso. Gracias, Nieto.
A ti.
Y el Rayo Vallecano, que está alicaído, que está pasando ahí un momento raro, un momento difícil. El equipo juelista se había junto al Huesca, eso sí, con un partido menos, el que tiene que jugar contra el Atleti de Bilbao. Pero claro, son 5 puntos de 21 posibles y hay quien se empieza a poner nervioso, ¿no? A pesar de que esto está casi arrancando, ¿no? Que llevamos 7-8 jornadas de liga. Bueno, en medio del parón nos apetecía charlar un poquito ahí con el míster, ¿no? Para saber cómo están los ánimos. Hola, Michel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo está ese cuerpo y esa cabeza?
Bien, bien, buscando, pues bueno, soluciones, porque, bueno, bien es verdad que no hemos comenzado todo lo bien que queríamos, aunque, bueno, tenemos confianza en el trabajo que hacemos y sabiendo que estamos comenzando un proyecto nuevo que, bueno, que acoplar todas las piezas como nosotros queremos no es sencillo.
De todas maneras, qué duro se hace, ¿no? Cuando uno está en una situación como esta, esto de los parones de las selecciones, ¿no? Uno lo que quiere es enseguida empezar a jugar otra vez.
Bueno, pero hay que verlo desde el lado positivo. Te sirve para trabajar conceptos que durante la competición hemos visto que tenemos que mejorar y tienes más tiempo para preparar, por supuesto, el partido siguiente. Y en eso, pues bueno, no hemos parado, seguimos mejorando, seguimos trabajando y bueno, es verdad que después de una derrota siempre te gusta competir lo más rápido posible, pero bueno, ya que tenemos este tiempo para trabajar, vamos a hacerlo con toda la confianza y al 100%.
Cómo se nota que eres un tío cabal y optimista, ¿eh? Dentro de cualquier cosa mala ves siempre lo bueno, como se tiene que ser, sí señor, en la vida. De todas maneras, ¿estás alicaído? ¿Te lo notan en casa estos días o haces porque no se te note?
No, ni alicaído, ni... A ver, responsabilidad y preocupación, porque, bueno, es normal que bueno, que en 7 partidos solo hemos ganado 1 y es la realidad, y hemos empatado 2 y hay cosas que mejorar, por supuesto, porque si no estaríamos poniéndonos una venda que en los ojos que no nos dejaría mejorar, y en ese sentido lo tenemos claro. Hemos visto soluciones a los problemas que la competición nos está creando y bueno, vamos a ver si somos capaces cuanto antes que le demos solución, ya está, pero ni mucho menos alicaído, ni mucho menos triste, simplemente preocupado y con mucho tiempo para trabajar para mejorar esos aspectos que creemos que son necesarios.
Me parece que era ayer que decía Jordi Amat, nos hace falta crecer como equipo y entendernos, pero yo confío en el equipo y en la idea de Michel. ¿Tú sientes, Michel, que tienes esa confianza del grupo en tu día de juego, en la filosofía?
Esa es mi máxima seguridad y mi máxima confianza. Mira, si yo estaría de verdad jorobado, si yo viera que el vestuario no está al 100% con la idea que nosotros o el estilo que nosotros queremos transmitir. Pero es que a mí me lo demuestran en el día a día que ellos creen. Es verdad que ha habido situaciones que no hemos estado, bueno, bien como equipo en el sentido de estar más juntos y bueno, también es verdad que al ser un grupo humano totalmente distinto a la última temporada, pues hay piezas que todavía no están todo lo engrasadas, como digo yo, que tienen que estar. Y esa comunión que tiene que haber entre los jugadores, pues poco a poco tenemos que ir encajándola. Y bueno, es verdad que se trabaja mejor desde las victorias, pero bueno, hay que darles tranquilidad y yo esa confianza sí que la veo en el equipo, que bueno, creen en lo que estamos haciendo.
Bueno, claro, lo que dices es importantísimo. Bueno, tienes un montón de jugadores nuevos ahí, todo eso hay que unarlo para que funcione todo como un engranaje perfecto, ¿no? De todas maneras, en el próximo partido ante el Getafe en Vallecas, que ya también vaya hueso duro, ¿no?, el equipo de Bordalás, ¿va a haber algún cambio sustancial, Michel, en el 11 o en el sistema para ese partido?
No, en el estilo y en la idea de juego no. Y en el sistema, bueno, es que los sistemas a veces es cómo pones a los jugadores al pitido inicial y luego las piezas se mueven y a partir de ahí todo cambia, ¿no? Pero sí, la idea nuestra va a seguir siendo la misma, ser protagonistas del partido, buscar portería contraria, presionar lo más arriba posible, hacer presión tras pérdida al rival, bueno, con cosas a mejorar, sobre todo de bloque, porque hay cosas que a día de hoy...
Y la intensidad, ¿no, Michel? La intensidad que se notó mucho, por ejemplo, la primera parte con el Lega.
Sí, pero viene por la... Es lo que te digo. Viene porque nos partimos como equipo. A veces, cuando estamos apretando, los de atrás no salen a la presión como tienen que salir, o al revés, cuando hay un pelotazo, los de adelante no hacen el repliegue a la velocidad que queremos que lo hagan, y eso, pues bueno, son cosas que nosotros hemos visto en los vídeos y que nos han sucedido en más de un partido y, bueno, que le tenemos que dar la vuelta cuanto antes porque la primera división te exige... pues bueno, máxima concentración en todos los partidos y en todos los minutos del juego.
Lo del cambio, la posibilidad de cambiar a tres centrales, que creo que alguna vez lo utilizaste la temporada pasada, nada, lo tienes claro, ¿no?
A día de hoy, bueno, puede ser un recurso determinado, pero no es la idea que tenemos de nuestro equipo. No, bueno, se puede utilizar en determinados momentos con resultado a favor, por un rival con un posicionamiento un poco más complejo, pero bueno, la idea nuestra no es jugar con tres centrales.
Oye, Michel, ¿tú tienes la sensación o te planea por ahí el hecho de que en el club estén pensando en la posibilidad de un recambio por si o que se esté poniendo en duda tu trabajo?
No, de verdad que no. Por lo menos, la máxima tranquilidad en el trabajo que estoy realizando. No veo esa... Hombre, la preocupación existe, claro, como todos en el club la tenemos, pero no veo ese nerviosismo que se puede transmitir por los resultados. Y en ese sentido estoy tranquilo, pues la verdad, es lo que te he dicho antes, confío mucho en el equipo, veo tengo la sensación y veo en el día a día que el jugador está trabajando muy, muy centrado en lo que nosotros queremos y 100% convencido de que es la idea que tenemos que tener para ganar partidos en Primera División. Y bueno, cuando uno tiene esa sensación está seguro, porque luego el resultado es el que es, pero nuestra idea y nuestra mentalidad, bueno, no ha cambiado porque creo que es la mejor forma de ganar partidos con el Rayo Vallecano.
Esa es la respuesta si un día te meten en un despacho y te preguntan ¿por qué tienes que seguir siendo tú el entrenador del Rayo? ¿Esa es la respuesta?
Sí, pero bueno, es que yo con el director deportivo hablo casi todos los días, con el presidente hablo casi todos los partidos y siempre transmitimos lo mismo, o sea que por ahí, bueno, ellos conocen nuestro método de trabajo, conocen nuestra forma de hacer las cosas, cómo gestionamos el vestuario y saben que bueno, que a día de hoy el equipo está está con el entrenador y tenemos la idea de que juntos podemos hacer un buen año. O sea, que yo ahí no tengo dudas.
O sea, ¿tú no temes por tu puesto?
No, no, nunca lo he hecho, porque además pienso que forma parte del fútbol y lo único que hace es condicionarte a ti de forma negativa. Está claro que si pierdes 10 partidos seguidos, pues es muy difícil que nadie pueda justificar que tienes que seguir siendo el entrenador. Pero por otro lado, como tengo la idea en la cabeza de que vamos a ganar al Getafe, pues bueno, por ahí tengo la tranquilidad de confiar en mi trabajo.
Oye, Michel, y luego lo de la fecha del partido contra el Athletic Bilbao que tenéis todavía pendiente de comienzo de temporada, se ha quejado el club, ¿no? Mala hora para la afición, es miércoles, son las 7 de la tarde, mala hora para la afición, y luego además tenéis partido en Girona pues poco más de 48 horas después.
Sí, a mí me sabe peor lo de la afición, porque bueno, a las 7 de la tarde hay muchos trabajadores que no van a poder venir a ver un partido de su equipo en primera división, que se han sacado el abono para eso. Y ese es el principal hándicap que veo yo, el horario del partido. Luego, bueno, al final había que buscar una fecha acorde para tanto Athletic Bilbao como para nosotros, y viendo las fichas FIFA, viendo las competiciones que hay, Copa, Liga, bueno, Champions, pues bueno, no sé si era la más conveniente, pero es la que es, y ya está. Pero sí que es verdad que jugar a las 7 de la tarde, pues parte de nuestra afición pues lo va a tener difícil para ir a ver un partido de fútbol que se han sacado el abono para ello, y eso, pues bueno, sí que me sabe mal.
Sí, desde luego, hora futbolera no es. La Liga, como siempre, pensando en los equipos y en los aficionados. En fin, Michel, yo digo con sinceridad que a mí me parece que es difícil encontrar un entrenador que conozca también la idiosincrasia de ese equipo, que conozca ese club como lo conoces tú, que lo haya mamado y que sepa lo que es Vallecas y que pueda sacar adelante esta situación. Así que tengas toda la suerte, que sea posible, toda la suerte del mundo, que os vaya muy bien en el Rayo Vallecano y que sigamos contando cosas buenas, como las del año pasado, que es bonito recordarlo también en estos momentos.
Pues sí, espero que sea así y desde luego que noto el apoyo de muchísima gente, de vosotros también, y os lo agradezco. Y así que vamos a seguir trabajando para lo que dices tú, que vengan los buenos momentos ya, y esperemos que así sea.
Que así sea. Entrenador, suerte y un abrazo grande, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte a todos vosotros.
Y desde luego que no necesita demasiados ánimos en el día de hoy es el Real Madrid de baloncesto, que comenzó ayer bien, con mandarinas incluidas. Han vuelto las mandarinas a la Euroliga, Sanjo.
Sí, ya habían vuelto a la Liga Andesa. Ayer volvieron al Palacio en Euroliga. Victoria del Madrid contundente, 109-93. Es verdad que en el último cuarto se dejó ir un poquito el conjunto blanco para que los turcos maquillaran el marcador. Para que te hagas un ejemplo, en el tercer cuarto, en 10 minutos, el Madrid anotó 38 puntos. Que se dice pronto, ¿eh? Casi 40. Y algunos datos, bueno, 6 jugadores estuvieron por encima de los 12 puntos, todos anotaron al menos una canasta, y el mejor fue Sergio Llull, que aparte de las mandarinas dejó 13 puntos, 8 asistencias y 19 de valoración. Pero la verdad que destacamos a Llull, pero el Real Madrid jugó muy coral, todos anotaron, todos contribuyeron, y yo creo que ahora le preguntaremos a Siro, pero el Real Madrid tiene 2 o 3 quintetos titulares. Y si quieres, escuchamos a Felipe analizando el buen momento del conjunto blanco.
De momento estamos bien, estamos jugando a un nivel muy alto, defendiendo bien, moviendo el balón, aportando a todo el mundo, y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Tener un gran inicio y al igual que una buena temporada.
Vale, que es el inicio, pero Siro, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tú lo decías ayer, el Real Madrid tiene mejor plantilla que el año pasado, este es el comienzo solamente, pero es un buen comienzo.
Empiezo a saber de esto, creo que empiezo a saber de esto, porque además también te dije que podía ser una de las revelaciones el Efes Pilsen, y fíjate que ganó en Alemania por 20 puntos. Vamos a ver, ganar en Alemania no es muy, muy, muy complicado, pero sí por una diferencia tan amplia como consiguieron los turcos. Y el Madrid, que dio un recital, yo creo que estuvo muy cerca de batir récords. Creo que la anotación máxima estaba en 116 puntos desde que hay la competición de esta forma con el Oberense portugués en el año 2000, y es la tercera mejor marca. Y creo que los dos equipos puede que hayan batido un récord de anotación entre los dos equipos, porque pasar de 200 puntos es una heroicidad.
Es que te iba a decir que también es cierto que el Madrid mete 109, pero que te metan claro. 93 en un partido de Euroliga, claro. Tela, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa que es difícil mantener, cuando ya te vas desde casi un principio de 15 puntos, 20 puntos, incluso llegaron a estar rozando los 30 puntos, pues un poco de relajación en defensa es lógica, o sea, entonces, bueno, el partido estaba muy decidido y como apuntabais, en el último cuarto es cuando el Madrid pues pierde incluso ese cuarto y baja un poco el nivel que estaba mostrando, porque si no hubiera podido llegar a los 120, pero repito, no me preocupa lo de la defensa, es verdad que son muchos puntos, 93, pero es algo lógico con la cantidad de puntos que anotó el Real Madrid.
En 20 segundos, Siro, ¿te queda algo por decir de Jul que no hayas dicho ya?
Bueno, ayer me quedaba, estaba narrándolo para Real Madrid Televisión y digo, ya es que no sé qué decir ya, que ponga una fábrica de mandarinas, un huerto ahí de mandarinas en Valencia que se hace de oro, vamos.
Que no me van a mí mucho las mandarinas. Estas sí, ¿eh? Las otras no sí, me hacen sí. Mucha gracia, pero me las como.
Claro que sí.
Como se comen todos los rivales del Real Madrid y la de Jul. Abrazo grande, Siro.
Abrazo,
gracias.
Abrazo, Muni. Hasta luego.
Gracias también a ti, Asenjo.
A ti, Muni.
Que, por cierto, Asenjo nos va a contar la información en los boletines horarios durante toda la tarde en este festivo del Día de la Hispanidad. Y a las 8:30 llegará Carlos Sáez. Le toca hoy a Charlie, ¿no? Hoy no está la mano. Como ayer hizo partido, le toca a Carlos Sáez. Deportes Joven La Linterna a partir de las 8:30 de la tarde. Y a las 11:30, como cada viernes, Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Que la radio les acompañe, y más en un día bonito como este. Gracias por estar ahí. Adiós.